Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para usted que sintoniza, como siempre, dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía y, sin duda, el saludo de nuestro programa también, de los que hacen posible el mismo, ¿no? Uh-huh. Hoy en la primera nota que tenemos para la tertulia, Estados Unidos anuncia cargos contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Hay una recompensa de... ¿cuánto?
De 15 millones de dólares sobre Nicolás Maduro, pero también hay otras recompensas, ¿eh?
Claro, hay otra de 10. Yo dejé que usted diera la cifra porque a mí eso me pone nervioso. Hablando de Cuba, Cuba confirma más muertes por coronavirus, ha aumentado ahora los casos positivos y vamos a estar hablando precisamente de lo que está sucediendo con esto dentro de la isla. Y hay un grupo de expresidentes que urgen a liberar a presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, precisamente ante el riesgo de la COVID-19.
Efectivamente, son las noticias que tendremos para hoy. Hoy abrimos con Venezuela, y no tiene que ver con el coronavirus, pero sí con problemas, según Estados Unidos, de delincuencia. Y hay, yo creo que la noticia es sumamente importante, por lo menos en el ámbito donde nos desarrollamos nosotros. Tenemos invitada desde Cuba a Luz Escobar, la periodista del diario digital 14 y medio, desde La Habana, y Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya nos vamos a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y un abrazo para Michel.
Bueno, Michel, saludos, ¿cómo estás? Michel Suárez.
Aquí estoy, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien, ¿y usted todavía en su cuarentena obligada?
No, y tiene
aquí
que
estoy,
seguir.
Pero contento, feliz, sí, haciéndolo de cada día, afortunadamente, gracias al Internet.
Y gracias al Internet.
Y sí, cuídese, señor. Mucho.
Sí, señor.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado cargos contra Nicolás Maduro y sus allegados, acusándolos de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. El Departamento de Justicia acusó a Maduro y al líder del Partido Socialista, al PSU, a Diosdado Cabello, de conspirar con la guerrilla colombiana para inundar Estados Unidos con cocaína y utilizar la venta de drogas como arma contra dicho país. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que su despacho ofrecerá recompensas en efectivo de hasta 55 millones de dólares por información que lleve al arresto a fallos de culpabilidades para Maduro y cuatro de sus allegados. Las recompensas, hasta 15 millones de dólares para Maduro, como ya habíamos dicho, hasta 10 millones para cada uno de los otros, se ofrecen mediante el programa de recompensas de la División de Lucha Antinarcóticos, que ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas a cambio de información sobre 75 narcotraficantes desde que fue creado en 1986. Bueno, esta información también indica que hay evidencias contra Maduro que fueron recabadas durante años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington, y han acusado a funcionarios militares, empresarios venezolanos de soborno y lavado de dinero. Esto es largo.
Sí, sí, no, es largo de todo, y hay muchas, quizás muchas todavía conexiones que se quedan sin aclarar, sobre todo qué va a pasar. Estos son casos que lo toma solamente la Fiscalía y es Estados Unidos, o son casos que se le pasa a la Interpol, de todas maneras, el tema es muy complicado, habría que hablarlo con un especialista, o por lo menos un experto en estas cuestiones. Lo cierto es que no solamente los encauzamientos sorprenden, o en este momento, sino que también es las recompensas que están dando por la cabeza de estos personajes. 15 millones sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Una noticia que, por supuesto, todavía se está procesando dentro de Cuba, pero yo quiero comenzar con Luz Escobar, que me imagino que le toma un poco por sorpresa esta noticia en medio de este mundo de coronavirus que vivimos, Luz.
Sí, Sí, me toma por sorpresa. A ver, Estados Unidos hasta ahora con Venezuela había tenido una línea bastante dura, cosa que se agradece con estos gobiernos que al final son una dictadura. Pero bueno, en el caso particular de Nicolás Maduro, no solamente está documentada por investigadores toda esa rama, digamos, de su lado oscuro con el cartel de la droga y todos los negocios esos que tiene, no solamente para perjudicar a Estados Unidos, sino para hacerse millonario, sino también que desde el periodismo ha estado reflejado, o sea, no solamente por estos investigadores que forman parte, me imagino yo, del Departamento de Estado, bueno, son gente que informa, que tienen ya su fuente, supongo también. El periodismo se ha encargado de destapar esta trama y hay muy interesantes reportajes que se han hecho desde la propia Venezuela denunciando esta situación. Ahora, yo creo que la subasta está dirigida a las personas que están cuidando a Nicolás Maduro, porque obviamente ningún ciudadano a pie va a poder acceder a Nicolás Maduro y entregárselo en bandeja de plata al gobierno norteamericano. Está destinado a esas personas que hoy están alrededor de Maduro, a cargo de su seguridad, bueno, de cierta manera seducirlos, ¿no? A que ellos puedan tener algo como un plan terrible, ¿no? Para poder entregar a Maduro, creo que es la única posibilidad, no me imagino yo a un ciudadano capturando a Maduro y entregándoselo a los Estados Unidos.
Yo creo, y eso es un muy buen punto, Luz Escobar, muy buen punto, lo vamos a pasar ya a Michelle, pero yo creo que es interesante porque lo que tú dices es cierto, pero esto pudiera, algún entorno militar a Nicolás Maduro, o sea, exacto, por lo menos tentarlo, ¿no? O pensarlo, uh-huh, tan siquiera. Yo creo que es una dinámica, abre una nueva dinámica, más allá de que se logre o no, pero bueno, de todas maneras, los acusados, creo que es bueno de mencionarlos, José Luis. Los tengo aquí. Está Maduro, por supuesto, está Cabello, está también el Aizami Carvajal, o sea, el Pollo Carvajal.
Que está desaparecido.
Está prófugo.
Claro, estaba en España, en camino a extradición, y ahí desapareció. Y ahora a mí me llamó la atención, perdóname, sí. Que lo pongan en esta lista.
Está interesante.
Qué cosa tan extraña, claro.
Sí, señor. Así que...
Está también Moreno, el jefe de la Corte Suprema de Justicia.
Michael Moreno, que es el juez del Tribunal Supremo, y aparece también Vladimir Padrino, que es el titular de las Fuerzas Armadas dentro de Venezuela, ministro de Defensa. Michelle Suárez.
Sí, yo creo que Carvajal está en esa lista. Estuvo en España, el gobierno lo dejó en libertad provisional antes de aprobar su extradición a Estados Unidos, y se escapó. Y luego el gobierno aprobó la extradición, pero está en lugar desconocido. Yo creo que está en la lista porque las pruebas contra él son evidentes y porque se ha negado a negociar con Estados Unidos. Porque junto con este programa de recompensas, la DEA y el resto de las autoridades también tienen programas de protección de testigos y de colaboración contra el narcotráfico que pueden dar cobertura a cualquiera que ponga sobre la mesa las pruebas y la situación en torno a un delito federal. Entonces, Carvajal no ha colaborado con las autoridades de Estados Unidos, todo lo contrario, y por eso creo que está precisamente en esta lista. Estamos hablando de un tema muy grave, ¿no? Gravísimo, más allá de si se puede o no conseguir la captura de Nicolás Maduro y de este grupo de dirigentes chavistas que han participado, y esto es tremendo, porque parece que no han aprendido nada, ¿no?, de lo que pasó en el año 1989 en relación con las causas cubanas vinculadas al narcotráfico, el caso Ochoa y todo lo que tenía que ver con la operación del castrismo para meter droga en Estados Unidos en connivencia con el sandinismo, con Manuel Antonio Noriega y con todas estas cosas, y el terremoto, ¿no?, político, judicial, desde todo punto de vista, que hubo a partir de esa fecha cuando se descubrieron todas esas conexiones. Y los bolivarianos y los castristas insisten, ¿no?, en querer seguir introduciendo droga, cocaína en Estados Unidos, supuestamente por un tema ideológico, pero en el fondo aquí está el dinero, ¿no?, porque todos estos militares se han hecho millonarios con el negocio del narcotráfico, y utilizan como justificación el hecho de que Estados Unidos, supuestamente, en opinión de ellos, merece una degradación de su gente mediante el consumo de drogas. Pero en el fondo, reitero, aquí hay una cuestión económica, ¿no?, para financiar sus propias campañas electorales, para financiar todos sus negocios turbios y llevar muy altos sus niveles de vida. Estamos hablando de 250 toneladas de cocaína al año, desde 2004, de 75 vuelos no autorizados, dice el Departamento de Justicia, solamente en el 2010 desde Honduras. Se llama la atención de que Honduras es el nuevo escenario para escenario intermedio para la realización de todas estas ilegalidades. Y en la lista, por supuesto, está el jefe del ejército, el ministro de Defensa, Padrino López, a quien se le acusa que desde el 2014, es decir, desde el otro día, porque, insisto, no aprenden del pasado, hasta 2019, recibió sobornos por decidir qué avión se derribaba del narcotráfico y a cuál avión se le permitía seguir adelante para intentar llevar la droga hacia Estados Unidos. Y todos ellos, dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, formaban el cártel de los soles. Y yo sinceramente desconocía de dónde venía este nombre. Y hoy, bueno, pude saldar mi curiosidad cuando leí todo el statement del Departamento de Justicia, donde cártel de los soles quiere decir ni más ni menos que los soles que los generales chavistas tienen en sus uniformes. Un símbolo de sol que tienen en sus uniformes y que por eso se les ha llamado el cártel de los soles, porque precisamente es un organismo ilegal liderado y operado por la plana mayor del chavismo en Venezuela. Así que más allá de que se consiga llevar a Nicolás Maduro y a toda esta élite corrupta ante los tribunales, el hecho de que se exponga su situación ante la comunidad internacional y se le ordenen a través de la Interpol, quizás en el futuro, alguna manera de localizarlo, yo creo que por lo menos va a tener a Nicolás Maduro bastante tiempo tranquilo en su casa.
Muy bien, esta información tiene también el desarrollo, han buscado la agencia Prensa Asociada, ¿no? Comentarios de analistas latinoamericanos, sobre todo, que siguen la temática venezolana. Dice uno de ellos, no está claro cómo podría ayudar esto a poner fin a 15 meses de enfrentamiento entre Maduro y Juan Guaidó. Indican además, no podría fragmentar la coalición de países que se han opuesto a Maduro. Si algunos latinoamericanos y europeos piensan que la administración Trump se extralimitó, este tipo de acción no hace nada para ayudar a la solución negociada, algo que ya es realmente difícil, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018. Aún así, no será fácil iniciar un proceso contra Maduro, pues por lo general los líderes nacionales, según las leyes estadounidenses y el derecho internacional, son inmunes a procesos penales, a pesar de que Estados Unidos y 60 países han reconocido a Guaidó y dicen que no reconocen a,
quiero decir algo
a
sobre
Maduro. Sí, déjame terminar un segundito. Okay. Y le preguntan también a Frank Mora, al exfuncionario del Pentágono, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, considera que Estados Unidos tiene razón de condenar a Maduro por la represión contra su propio pueblo, por la corrupción y por convertir a Maduro en un emporio criminal. Pero al mismo tiempo teme que todo no sea más que una maniobra política para ganarse el voto de los hispanos en Florida.
Y esa es la otra parte de la noticia. De todas maneras, cuando Roberta Jacobson habla de que pone freno a una solución negociada, yo creo que Estados Unidos no está apostando a una posición negociada.
Pero el resto de los países sí. Bueno, y a eso se basa ella, 60
pero
países.
Es que Estados Unidos ya ha apostado por la solución negociada, ya ha abandonado esa posición porque es un callejón sin salida que no conduce a ningún lado. ¿O es que al señor Padrino López no se le han hecho ofertas de todo tipo antes que llegara esta acusación por la vía
igual
judicial?
Que a Michael Moreno, el ministro de Justicia.
Uh-huh. Sí, igual que al presidente del Tribunal Supremo, efectivamente, de Venezuela. Entonces, la vía negociada es un callejón sin salida. Y todos estos sectores que piden que la justicia se aplique según conviene políticamente, creo que le hacen un flaco favor a la separación de poderes existente en una democracia. La justicia tiene que actuar más allá de los daños colaterales, para llamarle de algún modo, que se produzcan, y no tener en cuenta el momento político, porque estas personas son presuntos delincuentes, según esta acusación, y no hay por qué tener en cuenta el factor nacional o lo que está sucediendo en Venezuela para decidir si se aplica o no la justicia contra un presunto delincuente. Ese debería ser el único medidor, ¿no?, a tener en cuenta en todo esto que estamos viendo.
Bueno, seguimos acá con la tertulia. La segunda nota, un turista ruso de 45 años se ha convertido en la segunda persona fallecida por coronavirus en Cuba. Ya acumulan más de 60 casos positivos y sigue sin detectar transmisión local de la enfermedad, según el parte del diario que ofrece todos los días el Ministerio de Salud Pública. El paciente era diabético y murió en la madrugada por complicaciones asociadas al COVID-19 tras pasar varios días en estado crítico en el IPK. La primera víctima mortal de la epidemia en la isla fue un italiano de 61 años que también estuvo entre los tres primeros casos positivos del país.
Muy bien. De todas maneras, esa es la información que da el gobierno cubano.
Es la única.
Por supuesto, es la única.
Ojalá tuviéramos otra.
Así son, no, los gobiernos dan sus informaciones. Todos
no,
los
no, pero siempre hay alternativas en el problema es para buscar otra información.
Siempre el problema es si usted cree o no la información.
Bueno, ¿qué hacemos?
No, esa es la información que da el gobierno cubano, es lo que yo he dicho, yo no he dicho nada más
que
eso.
Y yo tampoco he dicho que ojalá hubiera una alternativa.
Luz Escobar, adelante.
Ojalá Luz Escobar tuviera acceso de verdad al Ministerio de Salud Pública para que nos brindara la alternativa informativa que digo yo, Luz.
Sí, a ver, la fuente al final siempre va a haber un Ministerio de Salud, claro. Siempre va a haber un IPK, bueno, en cualquier lugar del mundo eso normalmente está centralizado en una institución responsable, ¿no? Que se hace cargo de la situación. El problema es que en Cuba no confiamos en esa institución y desgraciadamente esa institución es ciega y además sorda y además totalmente amurallada. O sea, no hay manera de entrar ahí y conseguir. Ahora, lo que sí es cierto es que, por suerte, y gracias a las redes sociales, llegan reportes de personas, de médicos, de ciudadanos que han tratado de ir colando determinada información que ya pone en juicio, o sea, pone en tela de juicio estos datos que está dando el gobierno. Lo primero que yo quiero señalar es lo siguiente, o sea, en Cuba hasta ahora solamente se ha tratado el tema de la enfermedad como importada, o sea, solamente se habla de casos que vienen desde afuera o que de aquí de Cuba que han tenido contacto con un extranjero o con una persona que ha viajado. Sin embargo, ya los médicos que me han podido me hablan de que ya la enfermedad se puede hablar de un contagio que ha tenido ya un carácter autóctono por uno de los casos que ocurrió hace 4 días ya era como no estaba vinculado a ningún extranjero ni a ninguna persona que había tenido contacto, sino él había tenido contacto con otro cubano que había tenido la enfermedad. Por tanto, ya eso se considera como un caso autóctono, una cosa que las autoridades han evitado mencionar. No quieren que esto ya pase a esta fase porque eso los obliga a tomar otras medidas y decretar otra fase superior de todo esto que ellos han reaccionado, o sea, ellos han reaccionado de una manera tardía, pero bueno, correcta en el sentido de que era lo que la gente estaba pidiendo. Ahora, en las calles lo que se sigue viendo es personas con la sobuco, muchas, pero aglomeraciones en determinados puntos de venta. Ahora mismo me voy a pasar por una tienda donde, como decimos nosotros, sacaron pollo y yo no te puedo explicar la cantidad de personas que había en esa cola. En Twitter vas a poder encontrar la foto de la cola en Tercera y 70 esta mañana, donde, por favor, eso era un apelotonamiento de personas, porque esas medidas que ellos han implementado de un metro, una cola, obviamente eso no se va a respetar. Los cubanos ya viste que también tiene una dosis de irrespeto por estas medidas que siempre ha sido así históricamente. Y es un poquito de irresponsabilidad también, yo creo que si estamos llamando al gobierno a tomar medidas en la dirección de la transparencia y de colaborar para que esto no se expanda, también debemos, creo que, colaborar en ese sentido.
No cabe la menor duda. Yo creo que esto, más allá de cualquier situación política, es una cuestión personal. Yo creo que la gente tiene que tener, y siempre lo digo, la gente tiene que tener algún tipo de inteligencia, de cordura, de saber que esto es peligroso, que el problema no es enfermarse, que es que usted no sabe hasta dónde va a llegar la enfermedad. Hay gente que le da un simple catarro y hay gente que se está muriendo. Y segundo, enfermarse en medio de un sistema de salud como el de Cuba, es una complicación. Pero si a ese sistema de salud usted lo colapsa por cantidad de personas enfermas, la atención que va a recibir es casi ninguna. Está pasando en los países desarrollados. Imagínese usted en Cuba. Ahora, yo quiero llamar la atención y le paso a Michelle. Yo quiero llamar la atención en algo rápido. Hay dos casos que el gobierno cubano, cuando el doctor Francisco Durán los presenta, no habla de cuál es el contacto que tuvo. En el caso de la ciudadana cubana de 36 años del municipio de Matanzas, dice que en este caso es contacto de los dos casos confirmados anteriormente en ese municipio. También lo dice que en el caso del cubano de 44 años, también de Matanzas, dice es también contacto de los dos casos confirmados anteriormente en el municipio. Pero no especifica que si los contactos fueron Estados Unidos, Guyana, Italia, España, no los dice, no lo especifica. En los demás casos sí los especifica cada uno, que si un canadiense, que si uno de Guyana, que arribó procedente de Francia, que arribó procedente de Orlando en Estados Unidos, en el caso de esos dos, no los menciona. Michel Suárez.
No, y el gobierno sigue insistiendo en que no hay transmisión local, ya con 67 casos confirmados y con 1.603 casos ingresados. Pero algunos técnicos de los hospitales y médicos están diciendo otra cosa, ¿no? Están informando a sus familiares, a los vecinos, que sí, que efectivamente hay más casos de los que la prensa oficial ha revelado. Desde luego, esto es imposible de verificar, al menos de manera independiente y profesional. Pero también algunos expertos están temiendo que la mayoría de los casos sean despachados bajo ciertos eufemismos como enfermedades respiratorias agudas y otras cosas que tienen síntomas parecidos al coronavirus, pero que un examen de laboratorio podría perfectamente decidir. Exámenes como los que se están haciendo en Cuba podrían decidir si es una cosa o la otra, pero estos eufemismos para ocultar el nombre de la enfermedad son habituales en Cuba. Y será la segunda vez que pronuncie hoy el nombre en esta tertulia del general Ochoa, pero creo que debe recordarse de que su certificado de defunción decía anemia crónica, ¿no? Entonces, este es un modus operandi del gobierno cubano de antaño y que se ha visto patente también en otras epidemias, en otras crisis sanitarias que ha tenido el país. Y por último, me gustaría hablar de los centros de aislamiento, ¿no? Hemos visto un video en la prensa publicado recientemente sobre las discusiones y los problemas en los centros de aislamiento en La Habana, con los turistas que vienen del... turistas cubanos residentes en el extranjero que han sido internados en estos centros. Tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, casos que yo conozco también, son albergues con literas donde hay entre 6 y 12 personas en cada salón, ¿no? Entonces, los cubanos que viven en Estados Unidos o en Europa se quejan de que eso en realidad no es ningún aislamiento. Porque en realidad si alguno de ellos está enfermo va a contagiar a otras 10 u 11 personas, podría contagiarlos, y que las condiciones que se han creado para este aislamiento, que es obligatorio, no voluntario, fueron recogidos en las escalerillas de los aviones y llevados en ómnibus hasta estos centros, a los centros de cada provincia que han sido habilitados según la residencia de estas personas. Así que bueno, el gobierno cubano en estos casos actúa siempre de la manera más arbitraria posible.
Antes de terminar, solamente decir que el gobierno cubano, por lo menos hoy, este doctor dijo que las pruebas de los test que para el coronavirus aparentemente se están haciendo en muy pocos lugares. Eso no lo dijo él, pero habló solamente del IPK, un hospital en Santiago de Cuba y un tercer hospital ahora que no recuerdo, pero parece que en Santa Clara, pero las pruebas no están disponibles a nivel nacional para un cubano con síntomas, que es lo que debiera existir.
Luz Escobar, muchísimas gracias. Cuídate por allá, por La Habana. Michel Suárez, gracias. Cuídate por Madrid. Vamos a la pausa y volvemos.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticiero Televisión Martí, media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando las noticias como son.
Bien, en Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, vamos ahora a hacer un recorrido, ¿no? Porque continúa expandiéndose la pandemia del COVID a nivel mundial. Como decía, vamos a conocer cómo se está viviendo la crisis en diferentes partes del mundo.
Efectivamente, hemos invitado, por lo menos tenemos planificado, hablar con varios cubanos en distintas ciudades del mundo. No en todas, por supuesto. Yo creo que hay cubanos en todos los lados del mundo, pero hemos seleccionado un grupo de ellos. Ya tenemos en línea telefónica desde Londres a Maurice Betarte Chapeau, debe ser, ¿verdad? A Maurice, saludos, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo está Londres? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se respira, si es que se puede respirar, esta crisis mundial que estamos viviendo?
Bueno, la verdad es que la situación, no solamente aquí en Reino Unido, sino también en toda Europa, es una situación crítica. Aquí en Reino Unido, gracias a Dios, no es tan crítica como en Italia o en España, pero ya se han reportado 9.529 casos y 463 fallecidos al día de hoy. Aquí el gobierno ha tomado ciertas medidas, estamos todos en cuarentena, es decir, que trabajo en la casa y salir solamente a comprar los productos necesarios, tanto de alimentos como de medicina, en estos casos solamente. Pero sí, bueno, imagínense, estamos preocupados todos y sobre todo también por la situación de nuestra familia en Cuba, porque nosotros, la comunidad cubana aquí en Reino Unido, tenemos la sensación, porque es que estamos viendo lo peligroso que puede ser este virus y nosotros estamos preocupados porque el régimen cubano no está tomando, a nuestro entender, las medidas necesarias para enfrentarse a esta pandemia.
Inicialmente, el primer ministro Boris Johnson, recuerdo que recomendó a las personas, ¿no? Declaró, en este caso, una cuarentena voluntaria, pero unas pocas horas después, inmediatamente, al ver cómo se venía desarrollando la pandemia, la cuarentena se hizo pues más puntual, más específica, ¿no? Las personas en las casas, como tú dices, sí. No actividad comercial, en fin. ¿Cómo afecta esto a la comunidad cubana en este caso?
Bueno, aquí, la comunidad cubana aquí en Reino Unido, bueno, hasta ahora, por suerte, no se ha reportado ningún cubano con coronavirus. Nosotros mantenemos aquí bastante comunicación a través de grupos de WhatsApp, también a través de la página de Facebook, Comunidad Cubana aquí en Reino Unido. Uh-huh. Y bueno, Es lo que le digo, aquí estamos asumiendo, se ven estas medidas aquí trabajando en casa, de cuarentena, bastante bastante sereno y con la jocosidad también que también nos caracteriza a nosotros los cubanos. La mayor preocupación, te repito, es de nosotros, porque sabemos que aquí se están tomando las medidas necesarias. Y bueno, incluso ahora se aprobaron unos 3.5 millones de test rápidos que van a salir pronto. Y es decir, que poco a poco se están tomando las medidas. Es verdad que al inicio fueron un poco lentas, en nuestro entender, pero sí, aquí estamos bien. La preocupación más grande de nosotros es acerca de, como te decía, en Cuba, nuestra familia.
Lo sé.
De verdad, yo creo que se lo están jugando a la ruleta rusa, y aquí estamos viendo lo de verdad, lo peligroso que puede ser. Aquí en Reino Unido, por ejemplo, la primera muerte se dio el 5 de marzo, y hoy, es decir, 3 semanas después, ya estamos hablando de 463 muertes, y eso que aquí se han tomado medidas extremas, y bueno, se están haciendo test. Estamos hablando de que de 87.400 test se está haciendo, a un promedio de, al momento, de 6.000 test por día. Y en Cuba, sin embargo, ahora las últimas noticias del régimen, estamos hablando de que ayer, en el día de ayer, solamente hicieron 155 muestras. Uh-huh. Es una locura. Yo creo que...
155 muestras, de ellas 84 en el IPK, 29 en Santiago de Cuba, y el resto en un hospital en Santa Clara, ni tan siquiera en todo el país, solamente centrado en estos tres hospitales. Vamos a pasar a Alberto Maceo. Alberto Maceo se encuentra en Alemania, en una ciudad en Flensburg, una ciudad fronteriza con Dinamarca. Hay que decirlo, Alemania ha sido uno de los países que mejor ha salido con toda esta crisis mundial de esta pandemia. No sé por qué, si ha sido suerte o no, o ha sido el poderío de los alemanes, la disciplina de los alemanes. Yo creo que eso lo vamos a conocer con Alberto Maceo. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, saludos, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Rezando a Dios por todos los que tienen problemas, y bueno, y por nosotros también y nuestra familia, por supuesto. Alberto, ¿cómo ha sido en Alemania? Porque Alemania ha sido uno de los países más efectivos en este momento,
Sí, bueno, aquí a diferencia de... Bueno, aquí hace 45 días que el virus entró al país, y desde entonces hay ahora mismo aproximadamente 42.500 infectados y 260 muertes. Comparado con otros países como Italia o España, por ejemplo, pues estamos, digamos que dentro de todo ese desastre, pues hemos salido bastante bien. Y yo creo que sí, que efectivamente se debe en parte a esa... el alemán es muy disciplinado por cultura, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, ahora mismo aquí todavía no nos han impuesto por decreto, no nos han impuesto la cuarentena. O sea, nosotros todavía podemos salir a la calle, pero los alemanes, desde que se anunció la enfermedad, y que porque la manera más efectiva de evitarlo era justamente no saliendo a la calle, etcétera, etcétera, pues los alemanes por sí solos se quedaron en casa, o sea, sin que se los pidiesen. O sea, Angela Merkel lo anunció, dijo, por favor, traten de no salir mucho a la calle, de tener poco contacto social, etcétera, etcétera. Y la gente, pues, ha hecho caso a esto por sí sola. Actualmente, por supuesto, tenemos, bueno, nos piden que salgamos de dos en dos a la calle, que tengamos una distancia, que mantengamos una distancia de 2 metros. Por supuesto, hay muchísimas reglas, pero la gente se acata a las reglas. Y yo creo que esto es súper importante. Yo creo que esto ha sido justamente la razón por la que Alemania ha salido más o menos bien parada con el tema, además de, bueno, de ser un país que sin duda alguna tiene una desde el punto de vista de la perdóname, a veces se me olvidan las palabras porque hablo muy poco español.
Ah, bueno, no, está muy bien
que está muy bien organizado, ¿no?
Claro.
Y bueno, y desde que se supo del virus, pues el país comenzó a prepararse, y en todos los hospitales y en todas las instalaciones comenzaron a prepararse para tal cosa. Y bueno, pues gracias a Dios, pues no ha sido tan grande.
Bueno, por cierto, que la canciller alemana Angela Merkel, recordemos, se ha sometido ya a 12 pruebas, a 12 tests, y han dado, pues gracias a Dios, no negativo en este caso. Quiero mantenerme contigo, Alberto Maceo. ¿De dónde eres? ¿De La Habana?
Yo soy de La Habana, sí.
¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Tienes comunicación con ellos después de que, bueno, prácticamente Cuba cerró su frontera y está sacando del país al turismo? Ya que debe quedar poco, ¿no?
1,000 y pico creo que dijeron hoy que quedaba.
¿Qué te ha dicho tu familia al respecto?
Bueno, todos están, por supuesto, muy asustados, ¿no? Obviamente, sobre todo, bueno, partiendo de que hay poca alimentación, la alimentación es un desastre, no hay medicamentos, en fin, todo lo que ya conocemos que sucede en Cuba. Entonces, de pronto, que venga una pandemia como esta, para el cubano puede ser realmente dramático, ¿no? Muy dramático. Entonces, bueno, mi familia, por supuesto, están totalmente asustados todo el tiempo, por supuesto, preguntando también, pidiéndome información. Yo los he mantenido al tanto porque ya sabemos que, lamentablemente, el gobierno cubano actuó muy tarde, en mi opinión, actuó muy tarde con respecto a las medidas a tomar. Y también el nivel de información yo creo que tampoco es el ideal para o sea, el nivel de información al pueblo es el ideal para evitar que la gente se contagie. Claro. Y entonces, claro, mi familia está totalmente asustada. Yo les digo lo que nos indican a nosotros aquí que debemos hacer para no contagiarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ellos me dicen, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, yo les digo, tienen que lavarse las manos constantemente, tienen que desinfectarse las manos, tienen que evitar contacto, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y me dicen, ¿pero cómo hacemos eso? O sea, si, ¿cómo lo hacemos? Si ahora mismo no hay jabón en la tienda, ahora mismo no hay desinfectante, ahora tenemos que ir a la calle a buscarnos un poco de comida. O sea, es realmente preocupante, no solamente para ellos, para mí también, obviamente, ¿no? O sea, yo estoy súper asustado, ¿no? Porque cada vez que hablo allá con mi abuela, fundamentalmente, que es asmática. Ya sabemos que las personas que tienen problemas respiratorios, pues, si se infectan, pues, bueno.
Sí, es peor. Claro, siempre salen peor. Puede que no pase nada. Pero...
Yo no quiero ni pensar en eso.
Claro, por supuesto. No hay que pensar positivo siempre. Ya tenemos a Nelson Gandulla desde España. Y fíjense, hemos hablado con Londres, hemos visto la situación que hay en Inglaterra, en el Reino Unido, en sentido general. A Mauri Betarte nos contaba que, bueno, sí están en una cuarentena obligatoria, pero quizás no se han llevado la peor parte. Hemos hablado con Alemania, la mejor parte de todo el continente europeo, sin dudas creo que es Alemania, o por lo menos es una de las mejores partes en cuanto a esta pandemia. Pero en España, desafortunadamente, Italia y España es la peor parte de esta pandemia. Quizás por irresponsabilidad de algunos gobiernos que cerraron muy tarde y permitieron que se hicieran grandes manifestaciones públicas y se mantenía el movimiento en las calles. Nelson Gandulla está en España, en Madrid. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes por mantenerse informados con las ondas de Radio Martí. Pues nada, aquí estamos, como bien lo acotaba, en cuarentena, cumpliendo todas las medidas que están indicando las autoridades españolas para evitar el contagio y a la vez la propagación de este virus que se ha propagado tan rápidamente por todo el planeta.
España, por cierto, es el segundo país del mundo en número de muertos por coronavirus, más de 4,000, y el cuarto en número de contagiados, en estos momentos 56,188, mientras hoy se ha sabido que los test rápidos de COVID-19 que había comprado el Ministerio de Sanidad de España No funcionan porque parece que no son los adecuados.
Aparentemente fueron comprados a una compañía no certificada, aparentemente.
Como muchas de las cosas de China, ¿no?
Sí, exactamente. Dijeron en principio que eran test chinos y después no eran chinos. Sabrá Dios a dónde los compraron. Es decir, siempre en la mano de los políticos muchas veces entorpece la situación. Ahora, Nelson, en España, de acuerdo a tu opinión, ¿por qué se llegó a este punto? ¿Porque se mantuvo el país en movimiento?
Sí, para mí fue una acción muy tardía de las autoridades en poner, pues, el país en volcarse para poder impedir que la propagación por todo el país de esta epidemia. Recordemos que España vive del turismo prácticamente, o sea que es un gran receptor de turistas, y hasta último momento las puertas de España estuvieron abiertas inclusive a turistas procedentes de los países asiáticos, turistas italianos, que la mayoría vienen mucho aquí a España. Y eso pudo, más la mala acción de los políticos, como bien decías, que no tenían un plan de contingencia de cómo poder enfrentar una epidemia de esta envergadura, y creo que tampoco ningún país estaba tan preparado para enfrentar algo que se ha movido tan rápidamente, y que si bien, como médico que soy, puedo decir que no tiene una alta mortalidad en comparación con otros virus, pero sí la expansión rápida que tiene y la propagación rápida que epidemiológicamente tiene este virus hace que los sistemas de salud puedan colapsar rápidamente y puedan pues no tener respuestas a las demandas de tantos enfermos, y ahí es donde sube pues un poco la mortalidad. Y eso fue una mala jugada que el gobierno español también tuvo que enfrentarse pues al no actuar rápidamente y no tomar las medidas adecuadas, pues es lo que viene a dar al traste de este aumento de casos aquí en España. Entre eso, las irresponsabilidades de permitir la marcha del día 8, donde muchas personas contagiadas incluso desfilaron o marcharon a favor de la lucha por la igualdad de género y demás, que está muy bien, pero que no eran las condiciones, no estaban dadas para que se efectuara esa marcha, y también otras medidas que el gobierno no tomó a tiempo para poder pues atajar, como decimos a buen cubano, este mal que se está extendiendo por toda la población mundial.
Que por cierto, en España, Nelson, y nos puedes tú confirmar esto, el Departamento de Sanidad ha venido diciendo de que la mayoría de las personas fallecidas son adultos mayores. Se está viendo a través también de las redes sociales y la televisión. ¿A qué se atribuye esto, piensas tú? Sin duda, al efecto que hacen ellos o en las personas el coronavirus, pero qué interesante que sean los adultos mayores, ¿no? En su mayoría, los que pierdan la vida.
En Italia también, la mayoría son personas incluso hasta mayores de 80 años.
Por eso el mensaje, vamos a aprovecharlo a nuestros oyentes en Cuba, sobre todo a las personas mayores que sintonizan. Por favor, manténgase en su casa,
Sí, señor.
Y trate, aléjese de esas colas.
El problema también fue que, como bien todos sabemos, España tiene en cuenta con una población muy longeva, un gran número de adultos mayores, todos de 80, 90, 100 años que hay aquí en España. Y eso, aparte de que se suspendieron las clases, pero que los niños, los jóvenes, podían estar circulando libremente por la calle, porque suspendieron las clases, pero no impidieron la movilidad. Y aunque los jóvenes pues puedan pasar asintomáticos, muchas veces tienen el virus y no lo saben, o puedan pasar con una fase muy leve del virus, como una alergia o un catarro, y pueden llegar a contagiar a los adultos mayores. Por eso también es muy importante que los jóvenes se mantengan en casa y estén aislados, porque eso fue lo que pasó aquí. También muchos jóvenes estaban en la calle, iban para la casa y contagiaban al adulto mayor.
Claro. A Mauris está en Londres todavía en línea, ¿verdad, Mauris?
Sí, sí.
Ok, tenemos a Nelson Gandulla en España y tenemos en Alemania, tenemos a Alberto Maceo. Vamos a pasar a un lugar del mundo donde desafortunadamente, todavía no lo tenemos, bueno, estamos tratando de hacer contacto, ya se los voy a decir a los oyentes y a ustedes como invitados, vamos a hacer contacto, estamos tratando de hacer contacto con un cubano en la frontera. Ya lo tenemos. Vamos a pasar justamente a Reynosa. Reynosa es una ciudad en México que es frontera con McAllen, aquí en Estados Unidos. Allí hemos hablado varias veces con un cubano. Hay miles de cubanos y miles de personas que están ahí varados en esta frontera, que no pueden entrar a Estados Unidos. Yo estoy seguro que las condiciones de ellos no es ni la de Amauris, ni la de Nelson, ni la de Alberto. Tenemos ya, repito, de Reynosa, a Joandris Bolaños Vázquez.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Sin duda, yo te presentaría diciendo que, además de todos los obstáculos, de toda esa travesía, en el caso tuyo, y me imagino que de todos en general, pues ahora se llama coronavirus, lo que están enfrentando ustedes. Se cierra la puerta y ahora parece que no se sabe cuándo se va a abrir.
Es como llover sobre mojado.
Difícil, mucho más difícil para ustedes la vida ahí, ¿verdad?
Yoandris.
Muchas gracias por invitarnos al programa.
Okay. Sí, quería preguntarte, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué le han dicho las autoridades en medio de esta pandemia?
¿Y cómo están viviendo?
¿Cómo enfrentan ustedes los gastos? Por ejemplo, si tienen que ir al médico, ¿ya los han atendido? ¿Hay algún caso de con COVID ahí en donde estás tú?
Bueno, en Reynosa ahí aproximadamente se escuchan que hay 4 casos. Se escuchan por los medios locales. Nosotros estamos en una situación realmente aún más difícil que la que teníamos, porque aún en nuestra situación migratoria, las cortes están paralizadas, pero como quiera tenemos que desplazarnos de los lugares donde estamos distantes a otros lugares, aún sin protección. Muchas personas no tienen la protección necesaria para dirigirse a esos lugares tan distantes que están de un lugar a otro, es decir, de un municipio a otro, tienen que viajar. La situación al cubano acá se le ha empeorado mucho, que Dios nos proteja, porque si esta enfermedad coge fuerza, créeme que nos van a recoger con pala aquí, en la frontera. Las autoridades... estamos tratando de manejar un proyecto en conjunto, porque aquí tenemos, no es un secreto para nadie, que el sector de la población que está aquí en frontera es un sector bastante profesional en cuanto a miles de manifestaciones de empleo profesionista. Aquí hay un sector de médicos pidiendo asilo, que también de una forma u otra, surgió la iniciativa de, porque sí sabemos el peligro, sí estamos conscientes del peligro que estamos pasando, y nuestra mayor preocupación es los cubanos que están aquí varados, que no saben lo que hacer, porque no somos de ningún país, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Cuba, de una forma o de otra. Estamos en una situación bastante deprimente, donde no tenemos respaldo económico de ningún tipo, y la persona está en pánico, en profunda desesperación. Aquí muchos no tienen ni para comer, y en cuarentena en un hogar, créeme que se pone más difícil la situación. Entonces eso es de preocupación. Se han reunido unos médicos que están aquí en frontera con el objetivo de curarnos unos a los otros y crear un grupo de WhatsApp de información para atender al sector de la población, y estos médicos incluso están dispuestos a insertarse a las autoridades pertinentes para que ayudar en caso de que sea necesario, porque estamos en guerra. Esto es una emergencia nacional.
Seguro. No, menos mal que por lo menos dentro de todo eso están haciendo algo. Nos queda poco tiempo, José Luis, vamos a pasar...
Me gustaría alguno de ellos, por ejemplo, el que está en Alemania, el que está en España, si quieres rápidamente hacerle una pregunta al hermano este cubano.
O un mensaje,
no sé.
Vamos a comenzar contigo, a Mauri, por allá por Londres, nos queda muy poco tiempo, breve.
Sí, no, bueno, que nuestro pensamiento aquí y nuestra solidaridad también está con ustedes, y que por favor, mire, nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Comunidad Cubana en Reino Unido, y que podemos establecer el contacto, y en lo que podamos ayudar nosotros desde aquí, estamos más que dispuestos.
Qué bien, qué bien. En Alemania, Alberto Maceo, tu comentario.
Bueno, en momentos como estos es difícil, las palabras no bastan para dar consuelo, para dar ánimos, pero que sepan estos hermanos cubanos que están ahí en la frontera que, bueno, que todos nosotros alguna vez estuvimos en una posición más o menos incómoda en busca de la libertad, y fuerza y fe, fuerza y fe, y mucha, mucha fe en Dios. Lo van a conseguir y todo va a estar bien y van a llegar a su destino.
Nelson Ganduya, posiblemente de nuestros invitados, es el que más todavía tiene presente lo que es Cuba y la situación de Cuba, y sabe muy bien cómo se debe estar viviendo en ese Reynosa allá en México. Nelson.
Bueno, nada, desde aquí, desde Madrid, y en nombre de todos los activistas, me atrevo a decir que estamos luchando por la libertad y la democracia de Cuba, pues solidarizarnos con los que están, los hermanos que están en la frontera y que cuentan con todo nuestro apoyo. Y sobre todo, lo más importante es que se cuiden, tanto ellos como los que están dentro de Cuba, que tomen todas las medidas y a preservar la salud, que es lo más importante. Con salud podemos alcanzar todas nuestras metas.
Claro que sí. Yoandri, después de escuchar a estos compatriotas, ¿qué les dices desde donde estás varado, desde Reynosa, México?
Bueno, que le doy las gracias en primera opción por su palabra de aliento, pero si se pueden desarrollar algunas campañas a nivel internacional para ayudar a estas personas que aún están viviendo en casitas de campaña y que van a enfrentar un virus que todos sabemos que camina por la tierra, por contacto físico de persona a persona, el hacinamiento que están en la frontera también, que por favor, esto es una emergencia y al menos el que tiene un hogar corre peligro, pero estas personas que están aquí desesperanzadas, que son al final somos cubanos, que es necesario de hacer una campaña de moverse la comunidad cubana internacional, de provocar la mirada hacia las fronteras, porque verdaderamente va a ser masiva la muerte, a pesar de un año de sufrimiento y dolor acá. Vuelvo y repito, nos van a recoger con paga porque los hospitales, según yo he visto las noticias,
claro,
a nivel internacional, están saturados los hospitales y aquí nosotros contamos con escasos recursos, con ningún recurso prácticamente. Claro,
Yoandri, respóndeme con una sola palabra. ¿Han seguido las deportaciones, sí o no?
Bueno, según tengo entendido, de parte de Estados Unidos sí están siguiendo las deportaciones.
Muy bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho por allá, sobre todo el riesgo de que no haya contagio entre los migrantes y sobre todo los cubanos. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros también.
Sí, señor. No, y la verdad, por lo menos lo mínimo, que es tratar de mantener la distancia y en la medida de las posibilidades lavarse las manos constantemente. ¿Qué más se le puede pedir? Nada.
Muy bien, gracias. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Mar.